mejorable y perfectible. Pero aquí hubo una forma de operar que está clara y definida.
Más temprano, la ministra María Jesús Wolf convocó a un grupo de alcaldes de la región metropolitana para coordinar las labores de búsqueda de los menores. A la cita asistieron los alcaldes de Estación Central, Felipe Muñoz, de La Reina, José Manuel Palacios, de Cerrillos, Johnny Yáñez, de Quilicura, Paulina Bobadilla, y de Paine, Rodrigo Contreras. Tras el encuentro, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, evitó confirmar si los niños localizados recientemente en su comuna corresponden a los casos que la Contraloría había catalogado como inubicables. En esa línea, indicó que aún es necesario cruzar los antecedentes proporcionados por la Subsecretaría de la Niñez y el organismo Contralor para despejar esa duda.
Nosotros hemos recibido listas tanto de la Subsecretaría de la Niñez como de la Contraloría. Esas listas han sido entregadas a nuestras oficinas locales de la Niñez que se han puesto en este proceso de búsqueda.
Por su parte, el alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, valoró la instancia de coordinación convocada por el gobierno y calificó la situación como grave.
Hay que avanzar, nosotros estamos trabajando de manera colaborativa, vamos a ponernos a disposición también por las distintas estrategias que vengan adelante.
En el gobierno recalcaron que la prioridad está puesta en ubicar a los menores y resguardar su bienestar, dejando en segundo plano el debate sobre eventuales responsabilidades políticas.
Claro, porque la ubicación de los 33 de estos 64 menores haitianos marcó un nuevo avance en las diligencias que busca esclarecer eventualmente irregularidades en proceso del programa de reunificación familiar. Mientras continúan los esfuerzos para dar con el resto de los niños y aclarar las observaciones detectadas por la Contraloría, el caso ha escalado durante los últimos días a una controversia política y judicial. En el plano político, durante la semana surgieron críticas a las decisiones del gobierno de designar, por ejemplo, a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, como coordinadora del trabajo interinstitucional en torno al caso. Fueron los ex candidatos presidenciales, de hecho, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, quienes cuestionaron esta decisión, argumentando que esa labor debería recaer en el Ministerio de Seguridad y no en Desarrollo Social. Los cuestionamientos fueron respondidos por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien salió a defender la decisión del presidente Kast. Arrau explicó que mientras el Ministerio Público y las policías encabezan las diligencias para esclarecer los hechos, el gobierno ha estado concentrando sus esfuerzos en verificar la situación y el paradero de los menores.
Y paralelamente a eso, y lo más importante y la prioridad número uno, son los niños, y da tranquilidad a eso, y ahí es donde entra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado, quien coordina muy bien con el Ministerio de Educación, de Salud, también con el Ministerio de Seguridad cuando se requiere, y por tanto son varias aristas.
En el ámbito judicial, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó la elaboración de una nómina única de menores haitianos y la realización de un catastro nacional de las investigaciones vinculadas al caso. Lo anterior con el objetivo de unificar antecedentes y coordinar obviamente las diligencias. Paralelamente, el gobierno ha desplegado gestiones en distintas comunas de la región metropolitana para verificar información relacionada con menores incluidos en el preinforme de la Contraloría. Sobre ese trabajo, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, explicó el papel que cumplen los municipios en la recopilación y coordinación de los antecedentes.
Las oficinas locales de la niñez, que operan a través de los municipios, tienen el registro de los niños haitianos que están en nuestro país. Tienen distintos sistemas que se entrecruzan, pueden hacer un monitoreo efectivo, y esa es parte de la tarea que se les ha encomendado en las últimas horas.
Por ende, tanto el Ejecutivo como el Ministerio Público han insistido en que la prioridad es ubicar a los menores y verificar que se encuentren en buenas condiciones. En paralelo, continúan las indagatorias para determinar si existieron irregularidades o eventuales delitos asociados a los procesos del programa de reunificación familiar que se llevó adelante en los últimos años. Fíjense que aquí hay varios datos, porque la Brigada de Ubicación de Personas, la BRIUP, de la PDI, desplegó, como ya sabemos, los equipos para al menos 8 comunas de la región metropolitana para dar con el paradero de 31, que es el número oficialmente hasta ahora, de los 64 niños del preinforme de la Contraloría, que hasta la fecha no han podido ser ubicados en los domicilios registrados al momento de llegar a Chile por motivos de reunificación familiar. El listado de menores que lidera la PDI surge del preinforme, como usted sabe, de Contraloría, que investigó el ingreso de niños haitianos para reunificación familiar. Dicho documento, que es el preinforme, todavía falta el definitivo, expuso una larga cadena de errores e irregularidades administrativas en los mecanismos de control de estas visas. En terreno, la Contraloría revisó que los menores registrados estuvieran en sus domicilios y en compañía de quienes se supone serían los adultos responsables en nuestro país. El preinforme de la Contraloría tomó una muestra de 105 niños, niñas y adolescentes que ingresaron a Chile entre el 1 de enero y el 30 de abril del 2025. Además, incluye un vuelo chárter del 15 de octubre del 2025. La entidad que lidera la Contralora Dorothy Pérez procedió a revisar la dirección reportada por 105 menores. Así se constató lo siguiente: las direcciones estaban ubicadas en 8 comunas de la región metropolitana: Santiago, Quilicura, Cerrillo, Puente Alto, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Conchalí y San Bernardo. En esas comunas, fiscalizadores de la Contraloría realizaron visitas en compañía de funcionarios de las oficinas locales de la niñez. En este trabajo de campo fue que se constató que 41 NNA se encontraban en la dirección señalada en sus respectivas solicitudes de reunificación familiar. En todo el resto, de ahí viene el listado de los 64, se advirtieron situaciones tales como NNA que no ha vivido con el adulto responsable de su reunificación familiar, que no se encontraban en el domicilio al momento de la visita o que no vivían en la dirección registrada. Según esos antecedentes que están en el preinforme de la Contraloría, hay 18 menores con domicilio registrado en Quilicura, 12 en la comuna de Estación Central, 10 en San Bernardo, 8 en Pedro Aguirre Cerda, 7 en Lo Espejo, 5 en Conchalí, 3 en Puente Alto y 1 en la comuna de Cerrillo. Pese a que esas son las cifras incluidas en el preinforme, algunos municipios registraron más menores, sí. Como que los alcaldes salieron a buscar niños, niños haitianos que encontraban, niños que fotografiaban y subían a sus redes. De hecho, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, fue designada por el presidente José Antonio Kast, como ya revisábamos, para coordinar las fuerzas de tarea que se harán cargo de este tema. De hecho, su rol resulta relevante, ya que en el proceso de búsqueda han tomado gran protagonismo justamente las oficinas locales de la niñez. Estos espacios dependen del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Niñez y se encargan de coordinar y supervisar las oficinas. Esta instancia tiene competencia comunal a lo largo de todo el territorio nacional y están resultando claves entonces en el levantamiento de información. Rafael Du Monceau ofició como cónsul de Chile en Haití desde febrero de 2024 a octubre del 2025. Su nombre adquirió notoriedad en el marco del caso de los niños haitianos durante esta semana. Pese a que hoy cumple tareas en Santiago, el diplomático tiene dos flancos abiertos. La fiscalía confirmó que está siendo investigado en una causa por cobros abultados en el consulado chileno en Puerto Príncipe, es decir, se cobraba por trámites. Sí, se cobraba por trámites que son gratis, pero una especie como para saltarse la fila, usted pagaba y tenía acceso prioritario. Y la Cancillería, además, es la investigación de la Fiscalía, además la Cancillería instruyó un sumario administrativo en contra de quien ejerció ese rol en Puerto Príncipe. Fue durante el 2025, en el gobierno de Gabriel Boric, que el Ministerio de Relaciones Exteriores detectó potenciales irregularidades por un salto exponencial en la cantidad de documentos, que el consulado estaba legalizando. No solo apuntaban a que el número de documentos no se correspondía con el tamaño del consulado, sino que también habían dudas sobre el proceder de las autoridades que estaban representando a Chile en Haití. Con esos antecedentes se realizó una advertencia a quien ejercía el rol de cónsul, la cual no fue atendida y decantó en que en octubre del 2025 se retirara la firma para él y al ministro de Fe del consulado. En ese momento, la Cancillería instruyó sumarios administrativos y remitió los antecedentes al Ministerio Público y a la PDI para que se investigara. Actualmente, Rafael Du Monceau sigue siendo parte del Servicio Exterior y desde noviembre de 2025 ejerce como analista en el área Escritorio de Países Europeos. Ahí lo tienen, Escritorio de Países Europeos. Fuentes de la Cancillería aseguran que el ex cónsul seguirá como funcionario funcionario mientras dure su mandato administrativo, el cual lleva 8 meses de tramitación. Esto porque mientras haya sumario abierto, la repartición no puede tomar decisiones sobre su continuidad. El abogado Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, criticó el funcionamiento de los sumarios y aseguró que pueden extenderse por años sin sanciones adecuadas.
Uno de los mayores problemas que tiene el Estado de Chile son los sumarios, porque están hechos para que no funcionen. Los llevan los propios colegas y amigos de los funcionarios que hay que investigar, no tienen un plazo y en general garantizan la impunidad. Muy pocas veces hay sanciones.
Cancillería comunicó a Biobío la radio que el ministro Francisco Pérez Mackenna ha mantenido encuentros diarios por esta situación y había solicitado una reunión al fiscal nacional Ángel Valencia para conocer el estado de esa investigación. Además, el canciller dispuso el envío de un equipo a Haití para evaluar los procesos del sistema del consulado y reorganizar las operaciones en esa zona de Centroamérica. ¿Qué es lo que dice la cancillería? Que es muy importante a juicio de ellos la decisión que ha tomado el fiscal nacional, porque esto debería permitir, dicen, poder tener una visión mucho más amplia de lo que allí está pasando sobre los programas, por ejemplo, de reunificación y otros. Además, en las últimas horas, ex autoridades del gobierno de Gabriel Boric han respondido a esta ofensiva contra su administración. El miércoles a las 9 de la noche fue cuando la ex ministra del Interior, Carolina Toá, militante del PPD, terminó su participación en el primer conversatorio en el marco de la conferencia programática del Partido Socialista en la sede de esa colectividad. Allí en París 873, dice el Mercurio el día de hoy, en el centro de Santiago, abordó el tema del ingreso de menores haitianos que ha puesto en el ojo del huracán al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, también militante del Frente Amplio, y que ha provocado una nueva ofensiva por parte del oficialismo contra la administración del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Al respecto, la ex abanderada presidencial de la centroizquierda comentó que yo creo, esto es textual, yo creo que aquí, antes de defenderse, hay que poner el foco en lo que se trata de esto. Esto se trata de niños en condición muy vulnerable, de los cuales hay riesgo de que hayan sido víctimas adicionalmente de delitos, cosas que están analizando distintas instituciones. Luego de ello sostuvo Carolina Toá, con motivo de esta situación y de la fragilidad de todo el contexto dada la crisis en Haití, en el gobierno anterior se tomaron una serie de medidas y se tomaron decisiones también que hoy día están en tela de juicio. Hay investigaciones para eso, investigaciones que están haciendo la Fiscalía, la Contraloría, la Cámara de Diputados. Vamos a ver a dónde llevan esas investigaciones. Todavía no hay conclusiones de nada en esto. Entonces, eso es muy importante situarlo, dijo la ex ministra del Interior y ex abanderada presidencial sobre lo que ha ocurrido, obviamente, con el tema Haití. Dice ella y sostiene que va a haber que hacer una revisión completa para poder tener una opinión sobre qué decisiones fueron buenas o malas dentro de la administración que terminó el 11 de marzo. Pero usted se preguntará cómo funciona, cómo opera la reunificación familiar. El preinforme de la Contraloría que reveló ingresos irregulares de ciudadanos provenientes de Haití entre enero y abril de 2025, muchos de los cuales eran menores de edad. Estos, según el ente fiscalizador, presumiblemente entraron a Chile mediante el mecanismo de reunificación familiar, pero sin verificar datos sensibles, como la dirección que tendrían en Chile o el documento de identidad de quienes estarían a su cargo. Esto abre la interrogante sobre cómo opera el mecanismo de reunificación familiar en Chile, una subcategoría de residencia temporal que está consagrada en la ley 21.325 de Migraciones y Extranjería y desarrollada reglamentariamente en el decreto 172 del año 2022. En Chile, anualmente se presentan más de 42.000 solicitudes, 73,4% desde dentro del país, el 26,6% restante desde el extranjero. Para realizar el procedimiento debe hacerlo ante el Servicio Nacional de Migraciones. ¿Y quién puede solicitarlo? Cualquier persona. Pero para que proceda debe acreditar un vínculo con un ciudadano chileno o un extranjero titular de residencia definitiva. Es ese vínculo el que habilita el permiso y su acreditación es un requisito de fondo que Migraciones debe verificar antes de resolver. El artículo 12 del mismo decreto número 177 enumera los vínculos. ¿Quiénes son? Cónyuges o convivientes civiles, obviamente, padre o madre, menor de edad, hijo con discapacidad, hijo soltero, menor de 24 años, que se encuentre estudiando, y menor bajo cuidado personal o curaduría. El estándar general de la documentación exigida contempla pasaporte vigente, además del certificado de antecedentes penales del país de origen, debidamente legalizado o apostillado para mayores de edad. En el caso de menores, también documentos que acrediten la custodia o tutoría. La ley establece una duración de hasta 2 años prorrogables por 2 años adicionales desde el ingreso al país, o sea, 4 podría llegar a estar, una vez otorgado el permiso y descargado el estampado electrónico. El titular dispone de 90 días para ingresar al territorio chileno. Vencido ese plazo, el permiso caduca y debe iniciarse un nuevo proceso que incluye una nueva evaluación. El proceso total de reunificación familiar puede extenderse por más de 2 años y contempla múltiples etapas de validación documental, en este caso tanto en Haití como en Chile. Dicho esto, el primer paso es tener residencia definitiva en Chile. El segundo, el certificado de nacimiento en Haití. Luego validar en Puerto Príncipe, que es la capital haitiana, para pasar por una cadena de legalizaciones oficiales. También se exige la avisación del consulado de Chile, legalización en Chile hasta llegar al control migratorio de forma en la frontera nacional para entregar al menor a su familia. Todo esto está contemplado dentro de la reunificación familiar. ¿Qué dice el protocolo? Si el menor llega al aeropuerto y, por ejemplo, como los 3 menores que llegaron y su papá había muerto un mes antes, que fue el que inició el proceso y a quien se le otorgó la otra parte del visado, un visado es a los niños y la otra es al certificado de la tutoría, evidentemente ahí son los tribunales de familia los que deben operar para ver qué pasa con esos menores de edad.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Tras semanas de anuncios y de plazos sin cumplir, las oposiciones entregarán finalmente el lunes, a 24 horas de la votación en general en sala, una contrapropuesta al gobierno por la Ley de Reconstrucción Nacional. Hasta ahora se conoce un borrador al que tuvo acceso la radio, en el que proponen la estrategia de economía digital, exención de pago de contribuciones focalizado y el retiro de la urgencia suma a la iniciativa, entre otros elementos. Nos va a contar más Gonzalo Holguín.
A comienzos de esta semana, las oposiciones en el Senado ya habían definido que el próximo lunes entregarán al gobierno, probablemente en La Moneda, la contrapropuesta del sector en la Cámara Alta para la discusión en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. Un borrador de 10 páginas al que tuvo acceso la radio detalla una propuesta de estrategia de economía digital que incluye la industrialización en cobre y litio, además de fortalecer y ampliar el subsidio unificado al empleo, eliminando el crédito laboral de la propuesta. La sección de pago de contribuciones solo queda para propietarios de bajos ingresos que habitan en una vivienda de no más de 6.000 UF, idea que viene directamente de la Asociación Chilena de Municipalidades, quienes también plantean impulsar una nueva ley de rentas municipales con nuevos mecanismos de recaudación. El senador jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se refirió a la propuesta.
Durante todo el mes de julio va a venir la discusión en particular, pero eso no significa oponerse porque sí, significa tener propuestas alternativas, y en eso el Partido Socialista está liderando un proceso con el conjunto de la oposición.
Lo más complejo de aceptar para el gobierno es la idea opositora de concordar la instalación de una mesa técnica de alto nivel y retirar la urgencia del proyecto. El senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque, recuerda que las fuerzas de gobierno ya tienen los votos por sí solos, aunque reconoce que es deseable un acuerdo amplio.
Sacar un proyecto que no significa pasar la máquina, nosotros creo que tenemos los votos, pero me parece que acá hay que hacer un esfuerzo por tratar de acordar lo más que se pueda para que sean reformas que duren mucho tiempo.
El senador independiente Karim Bianchi echa tierra a los rumores de que está negociando con el gobierno para apoyar la idea de legislar, criticando que ha habido muy poca apertura al diálogo desde La Moneda.
El plan Quirós absolutamente puede responder a un sector en particular de la economía. Se han abierto casi nada a poder conversar, han precisado en personas en particular para ganar por uno u otro voto.
El senador UDI Javier Macaya comenta el anuncio del diputado Jaime Mulet de ir al Tribunal Constitucional por la medida de la invariabilidad tributaria.
Otra cosa es que haya vicios de constitucionalidad, que lo hemos revisado, hay informes bastante claros de que ni la invariabilidad tributaria ni ninguna otra cosa contenida en este proyecto de ley tiene ningún vicio de constitucionalidad.
Las oposiciones también tocan otros temas en el documento. En Sala Cuna piden que sea un derecho universal financiado por las empresas y el Estado, y llaman a considerar condonaciones parciales del CAE y la reactivación del proyecto que crea el FES, el financiamiento de educación superior.
8:21. En una actividad desarrollada en Concepción, el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, reiteró nuevamente que José Antonio Kast es su único jefe. Sus dichos no quedaron ahí. Fiel a lo que ha sido el denominado estilo Poduje, el titular manifestó que hay algunos ministros que se sienten con más autoridad que sus pares sin tener dicha potestad.
Los ministros somos pares. Hay algunos que se sienten con un poquito más de autoridad, pero no la tienen. Mi único jefe, el presidente.
Estas declaraciones se suman a cruces que Poduje ha tenido con otras autoridades públicas, como fue el caso con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, al momento de la filtración de los oficios que descontinuaban programas del Mimbu. En esa oportunidad, Poduje también manifestó que tenía un solo jefe y señaló que no realizaría ningún recorte. Declaraciones que conllevaron una reunión privada con el presidente. El titular del Mimbu también ha tenido roces con el Parlamento, específicamente con el senador del Partido Socialista, Alfonso Durresti, por la ley de humedales. Poduje calificó la ley como una locura y responsabilizó al parlamentario de causar problemas habitacionales y escasez de terreno. Estas tensiones han sido materia de críticas por parte de la oposición. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, manifestó que esta situación demuestra la tensión que hay dentro de La Moneda. Por su parte, el parlamentario independiente e integrante de la bancada PPD, Carlos Carvajal, llamó al Ejecutivo a gobernar y a no seguir polemizando situaciones internas.
Lo que hace es evidenciar la tensión que hay dentro de La Moneda, la división que hay dentro del oficialismo y cómo la figura del ministro Quirós es central.
Las personas lo eligieron para solucionar los problemas que tienen, no para las peleas por la prensa respecto a qué ministro es más importante que otro.
El diputado del Partido Republicano, Carlos Arqueros, desestimó la tensión que pueda existir entre ambos ministerios, aclarando que es normal en un equipo de trabajo tener diferencias que se traten con respeto.
Cualquier gobierno, como en cualquier equipo de trabajo, pueden existir miradas distintas, experiencias y estilos. Eso no es algo inusual ni necesariamente negativo.
La última encuesta Criteria registró que Poduje es el tercer ministro con mejor evaluación por parte de la ciudadanía.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8:24, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau entra en su recta final. El próximo lunes será la última instancia en que la comisión revisora escuchará a los invitados restantes y votará el informe que será remitido a la sala. Un día después será la Cámara de Diputados la encargada de pronunciarse sobre el libelo que atribuye al exsecretario de Estado presuntas irregularidades de la gestión y proyección de las finanzas públicas. De cara a la votación, el escenario político aún presenta interrogantes. Si bien parte del oficialismo ya ha definido su postura, las decisiones todavía no están completamente zanjadas. El AUDI, partido que inicialmente no patrocinó el libelo, finalmente se acordó respaldar la acusación y votar a favor como bloque. Así lo confirmó la diputada Constanza Juve, quien sostuvo que existen antecedentes suficientes para aprobar la acusación constitucional.
Hay mérito suficiente para declarar admisible la acusación constitucional contra el ministro Grau por incumplir la ley. La UDI, en bloque, votará a favor de la acusación constitucional.
Para Renovación Nacional, en tanto, el panorama es más complejo. La colectividad tampoco apoyó la acusación en su origen, pero las firmas de parlamentarios como Francisco Orrego y Daniel Valenzuela llevaron al partido a optar por la libertad de acción. Aunque una parte importante de la bancada se inclina por rechazar el libelo, el diputado Diego Schalper explicó que la decisión buscaba reconocer las distintas visiones del partido, señalando además que este tipo de votaciones no forma parte del eje central de su trabajo.
Nosotros tomamos como bancada un acuerdo de dar libertad de acción. Legítimamente vemos que hay miradas distintas dentro de la bancada y yo lo he dicho muchas veces, esto no es el centro de nuestro actual político.
En Evópoli, pese a ser solo dos representantes en la Cámara, todavía no existe una definición. El diputado Jorge Guzmán indicó que las conversaciones continúan y que esperan alcanzar una posición común antes de la sesión del lunes.
Bueno, nosotros ese tema lo estamos evaluando junto con el diputado Tomás Kass. Estamos viendo los antecedentes que se han presentado a la comisión para poder tomar una determinación que espero el día lunes.
La atención también está puesta en aquellas colectividades que podrían tener votos decisivos para el futuro de la acusación. En la Democracia Cristiana todavía no hay una postura común. El diputado Héctor Barría explicó que persisten diferencias al interior de la bancada, aunque se mantienen las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo y votar de manera conjunta. Un escenario similar se observa en el Partido de la Gente. La subjefa de bancada, Tamara Ramírez, señaló que no adoptarán una decisión definitiva hasta conocer el informe que emita la Comisión Revisora.
Hay ideas distintas dentro de la bancada, pero estamos haciendo todos los esfuerzos, una vez concluido este proceso, de tener una voz, una unidad de dirección.
Como bancada del Partido La Gente, hoy día nos encontramos en un proceso de reflexión legislativa. Estamos a la espera de que se terminen de exponer todos los argumentos técnicos y jurídicos.
Con la votación en la Cámara fijada para este martes, las definiciones de los partidos serán determinantes. En un escenario estrecho y con varias bancadas aún sin definición, cada voto podría resultar clave para definir si la acusación constitucional contra Nicolás Grau continúa su tramitación en el Senado o es rechazada en mayoría. Como decíamos en los titulares, Pablo Longueira declinó sus intenciones de presidir la UDI y decidió sumarse como secretario general en la lista que encabezará el diputado Jorge Alessandri. En la interna valoraron el gesto de unidad y emplazaron a los dirigentes a potenciar un proyecto político que les permita diferenciarse del resto de la derecha. Detalles en el informe de María José de la Barra.
Luego de haber sido absuelto en la investigación del caso SQM, Pablo Longueira reactivó su carrera política. Esto llegó a tal punto que a inicios de mayo, el exministro anunció su intención de competir por la presidencia del gremialismo e inició una gira nacional para reunir 20.000 nuevos militantes. Una situación que generó complicaciones en la actual directiva, presidida por el diputado Guillermo Ramírez, quien el pasado 15 de junio confirmó que no iría a la reelección para dar paso a la postulación del diputado Jorge Alessandri. Con todo, el gremialismo selló un acuerdo y anunció en el monumento a Jaime Guzmán una lista de consenso que tiene a Alessandri en la presidencia y Longueira en la Secretaría General. El presidente de la Cámara aseguró que las diferencias se saldaron y se demostró que la UDI es un partido fuerte, convocante y maduro.
Este acuerdo
muestra que la UDI es un partido político maduro y evidentemente en los meses que faltan hasta la elección a fin de año vamos a recorrer el país, vamos a conformar una lista potente y vamos a salir a motivar a más personas con el servicio público.
Longueira, en una misiva a militantes, señaló que se inicia una nueva etapa de la UDI popular. El ex coronel evocó el liderazgo y proyecto de Jaime Guzmán.
Vamos a recorrer el país legítimamente, tenemos una elección interna y el que quiera levantar una lista tiene el derecho a hacerlo. Y los miembros de la UDI, los que se fueron de la UDI, les queremos decir hay UDI para rato.
El actual timonel, el diputado Ramírez, valoró la discusión interna, señaló que hay apertura para otras listas y marcó su preferencia por Alessandri.
Para nadie es un misterio que mi candidato para sucederme en la UDI es el diputado Jorge Alessandri. Creo que es la persona indicada para continuar con un gran trabajo y si bien todavía se puede presentar alguna otra lista a competir, creo que vamos muy bien encaminados.
En la interna reconocen que el desafío del gremialismo es muy importante. Por una parte deben volver al sello popular que instauró Jaime Guzmán y por otra deben avanzar hacia un proyecto que les permita diferenciarse de Republicanos y Renovación Nacional.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsorien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno dijo haber localizado a 33 de los 64 niños haitianos cuyo paradero se desconoce y que alertó la Contraloría General de la República.
Jóvenes que están en buen estado de salud, están escolarizados y en red de salud. Ya están viviendo en sus lugares, no es que estén desaparecidos, perdidos o ingreso irregular.
La Moneda en paralelo defendió el rol de coordinación que asumió la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, ante la crisis de los menores que ingresaron a Chile bajo la reunificación familiar.
Quien tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado, quien coordina muy bien con el Ministerio de Educación, de Salud, también con el Ministerio de Seguridad cuando se requiere, y por tanto son varias aristas.
Después veremos cuáles son los responsables políticos, legales.
Por los delitos de soborno y cohecho en el caso Luminarias, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Daniel Jadues, indicándolo como parte de un esquema de presunta corrupción.
Pensamos que ha sido lento, nosotros nos querellamos el año 2018, ha habido pérdidas y yo diría hurto de pruebas, como son los audios, que incriminaban indudablemente a las personas de Lefort y de Jadues.
La Corte Suprema resolvió rechazar en todas sus partes el recurso de amparo presentado por el vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa, en contra de la incautación de su computador y teléfono personal.
Para nosotros sigue siendo básicamente importante lo que dice el Ministerio Público en su propio alegato de que José Ramón Correa Díaz no tiene ninguna vinculación con SAR. Nosotros estamos siempre con la mejor disposición de colaborar.
En su primer día como rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mitzala aseguró que esperará el resultado de un informe para tomar acciones sobre el convenio con la concesionaria del club de fútbol.
La rectora de BE pidió un informe en derecho, que todavía no lo tenemos, y cuando llegue ese informe se estudiará y se verán las posibles caminos.
Y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, reiteró que el presidente José Antonio Kast es su único jefe y afirmó que hay algunos ministros que se sienten con más autoridad sin tenerla.
Los ministros somos pares. Hay algunos que se sienten con un poquito más de autoridad, pero no la tienen. Mi único jefe, el presidente.
La UDI abordó levantar una lista de consenso para las elecciones internas de esta colectividad que tendrá al diputado Jorge Alessandri como presidente y al histórico Pablo Longueira como secretario general.
Este acuerdo muestra que la UDI es un partido de político maduro.
Vamos a recorrer el país, les queremos decir ayuda y para el rastro.
La oposición presentará el lunes una contrapropuesta por la Ley de Reconstrucción Nacional que servirá como insumo clave para las negociaciones en la discusión en particular.
Es obvio que durante todo el mes de julio va a venir la discusión en particular, pero eso no significa oponerse porque sí.
Han precisado en personas en particular para ganar por uno u otro voto.
Especialistas llamaron a ser imparcial en la disputa entre potencias tras conocerse una minuta interna del Ministerio de Obras Públicas que llamó a la cautela en relación a contratos de inversión con empresas chinas.
Debe evitar tanto la ingenuidad estratégica como la subordinación a agendas ideológicas.
Las empresas chinas, cuando entran a controlar activos críticos, aumentan su incidencia política.
La SOFOFA se manifestó abierto a la idea del Ejecutivo de rediseñar el sistema de indemnizaciones para avanzar hacia un modelo a todo evento, siempre y cuando no genere costos adicionales.
Es que la única posibilidad que hay de construir un sistema alternativo al actual es fortaleciendo el seguro de cesantía de un modo vigoroso.
30.000 pesos en efectivo y 90.000, que fue lo que pactó, es lo que recibió el sicario adolescente que mató a la mujer de 53 años en Loncoche.
Se cambia de ropa, se efectúa un lavado dentro de las mismas dependencias de la casa habitación, guarda parte de sus pertenencias en un bolso que esté llevada, se dirige al colegio donde estudia.
Y en noticias del exterior, el presidente boliviano Rodrigo Paz anunció la imposición del estado de excepción en Bolivia para liberar las carreteras del país tras 7 semanas de protestas y bloqueos de carreteras. El frustrado inicio de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Suiza depende ahora de una tregua entre Israel y la milicia Hezbollah. La candidata Keiko Fujimori volvió a exhortar a su rival Roberto Sánchez a respetar los resultados una vez que el jurado electoral termine de dirimir las actas que han sido impugnadas. Y en el deporte, Paraguay venció por 1-0 a Turquía y se mantiene en carrera por uno de los cupos en la segunda fase de la Copa del Mundo. Ecuador, en tanto, se mide hoy desde las 8 de la noche ante Curazao.
Que vamos a trabajar duro para poder regalarle una alegría a la gente y a nosotros mismos, que creo que también, por lo hecho el otro día, merecemos tener esos 3 puntos, ¿no?
Y en el fútbol local, Deportes Copiapó recibe a Universidad Católica y Deportes Recoleta será local ante Colo Colo en los partidos más destacados del día en una nueva jornada de la Copa Chile.
¿Curso diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 22 minutos para las 9.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Veinte minutos nos separan de las 9 de la mañana. Continúan las precipitaciones en Osorno. Seguimos revisando noticias en Radiograma Matinal. Recordándoles siempre que nuestros teléfonos están completamente habilitados. La línea fija directa para que te comuniques con nosotros en Bio Bio Osorno es el 642-21-7180. También está disponible nuestra plataforma digital de WhatsApp. Mensajes de texto, mensajes de voz al más 56-642-21-7180. Un proyecto de electrificación fotovoltaica que busca dotar de energía eléctrica 54 viviendas de la localidad de San Pedro, en la comuna de Purranque, fue supervisado por autoridades regionales y municipales en una iniciativa que busca resolver una necesidad que las comunidades arrastran desde hace años. Vamos a conocer todos los detalles con Priscila Rupayán.
La visita en terreno permitió actualizar antecedentes de las familias beneficiarias y reactivar una propuesta que, según se informó, se venía trabajando desde 2017 con las localidades indígenas de Manquemapu y San Pedro, que permanecía estancada desde 2024. El Seremi de Energía de los Lagos, Andrés Niklitschek, explicó que actualmente el municipio se encuentra actualizando la información necesaria para finalizar el proyecto y posteriormente gestionar los recursos para su ejecución.
La Seremía de Energía a nivel central hoy en día está apoyando con funcionarios el municipio para en el fondo actualizar los datos. Nuestro proyecto venía trabajándose ya del 2024. Ahora, conversando con las comunidades, ellos ya venían trabajando desde el 2017 y trabajar en conjunto para lograr las familias que viven en el sector de San Pedro puedan cumplir este gran anhelo de tener suministro eléctrico en sus viviendas.
La alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, precisó que la iniciativa fue separada de otro proyecto que involucraba a la localidad de Manquemapu debido a diferencias técnicas que impidieron avanzar en una propuesta conjunta. La jefa comunal detalló que son 54 las viviendas consideradas en esta etapa, cuyos habitantes actualmente dependen principalmente de generadores eléctricos y velas para abastecerse de energía.
Y, pero habían diferencias del tipo de inversor que querían una localidad y la otra, y al final no se avanzaba. Se separó el proyecto y ahora solo San Pedro va a ir en un solo proyecto de electrificación para esta localidad, y Manquemapu va a tomar, lo va a hacer distinto, y también lo vamos a trabajar con ellos, pero por ahora van a ser dos proyectos totalmente distintos. En este minuto están utilizando generadores, y con el aumento obviamente de los combustibles es súper difícil continuar con ese tipo de energía, y lo otro es con velas, es lo único que tienen acá en esta localidad.
Respecto a los plazos, Villar sostuvo que el objetivo es completar durante este año la actualización de antecedentes y avanzar en las gestiones con el Ministerio de Energía para posteriormente buscar financiamiento a través del gobierno regional u otras fuentes de inversión pública. Bio Bio, la radio.
En Agrotop seguimos creciendo junto a nuestros agricultores. Hoy te ofrecemos un precio mínimo garantizado de 220 pesos por kilo estandarizado para tu cosecha de avena 2026-2027. Recepcionada en nuestra planta de Río Bueno, entregándote mayor seguridad para planificar tu temporada. Sabemos que cada siembra es una apuesta al futuro y queremos acompañarte desde el primer día. Contacta a tu asesor Agrotop o visita empresasagrotop.com y conoce las condiciones de nuestra campaña Creciendo Juntos. Agrotop, sembrando futuro.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Mire, tras la entrega de vales de gas por 27.000 pesos, autoridades llaman a denunciar el aumento de precios que presentan las empresas de distribución y comercialización indebida de este beneficio. Tal como hemos informado oportunamente, fueron auditores de la radio quienes alertaron sobre el primer problema relacionado con el aumento en el precio de la recarga de cilindros de gas de 15 kilos, situación que, según señalan, estaría asociada al cambio en el beneficio entregado por el gobierno.
Le consulté a estos vendedores que andan en vehículos, los camioncitos, y están cobrando 32.500 pesos.
Mi esposo ha consultado, siempre compramos abastible, y le dijeron que ahora el balón costaba 32.000 pesos. ¿Cómo es posible que puedan subirlo tanto si valía 26, 27 mil pesos?
Acabo de pasar frente a una distribuidora de gas y vale 27 mil pesos, pero si usted llama por teléfono para que se lo lleven al hogar, ahí vale 29 más.
Hice efectivo mi cupón de gas. Lo primero que hice fue llamar a Abastible. Me preguntó que qué valor tenía mi cupón. Le dije 27. Entonces me dijo, sí, pero nosotros cobramos 33.900 por el galón de 15 ahora.
Ante los cuestionamientos, fue el propio Seremi de Desarrollo Social y Familia, Carlos Seitz, quien entregó detalles sobre las denuncias que han recibido en relación con la entrega del beneficio. No obstante, reconoció que algunos reclamos, como la variación del precio según si la compra se realiza con cupón o sin él, o eventuales aumentos considerables en el valor del gas, no habían sido reportados previamente a la cartera.
El precio de las distribuidoras nosotros no lo podemos manejar. No teníamos información con respecto a alza significativa. Sin embargo, sí tenemos conciencia de que los precios son distintos en cada una de las regiones y es algo que no se pudo trabajar para este beneficio porque necesitábamos rápidamente poder generar el cupón para que le llegue oportunamente. Sin embargo, es una situación que debiéramos también observar. Que obviamente vamos a tener que revisar, sobre todo con en la relación en el convenio que hay con las distribuidoras de gas.
Señaló que ante estas acusaciones, el llamado es a las empresas a cumplir y asumir el compromiso adquirido con el gobierno.
Esperamos que, así como el gobierno está haciendo un esfuerzo grande para poder paliar el alza de los combustibles, las empresas distribuidoras también acompañan en ese proceso, así que con la información que estamos recibiendo, obviamente vamos a hacer un levantamiento a nivel central porque no sería una conducta o una acción que esperábamos y menos dentro del marco de la normalidad.
La autoridad aseguró que el proceso de entrega del vale para la recarga de gas cuenta con estrictas medidas de seguridad, ya que la generación del cupón requiere el uso de clave única y de las plataformas del Banco Estado. Por lo mismo sostuvo que el segundo problema detectado, que es la comercialización del beneficio, responde a una conducta irresponsable de algunas personas, advirtiendo que quienes participen en estas prácticas podrían incluso ser víctimas de estafas.
Que sí habíamos tenido reportes de gente vendiendo el cupón de gas y ahí hacemos un llamado. La primera es que este es un beneficio del Estado y que no corresponde bajo ningún punto de vista la venta de este beneficio. Lo más grave podría ser eventualmente estafas que hubieran en torno a la venta de los cupones de gas. Lo que se genera es un código QR que podría ser replicado y las familias se podrían encontrar con la sorpresa de que compren de forma irregular un cupón y después no puedan hacer el canje respectivo.
Recordemos que el cupón de gas licuado es el beneficio estatal extraordinario del gobierno y parte del Plan Chile Sale Adelante, que entrega 27 mil pesos por hogar, exclusivo para la compra de gas licuado en distribuidores autorizados, y que su activación en la región de Los Lagos alcanza un 56%.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Hoy continuarán con las maniobras para reflotar el Coñimo 1, embarcación que prestaba servicios para un centro de cultivo de salmones, la que se hundió a inicios de este año, dejando a 6 personas muertas. El hecho fue considerado como la tragedia más grande en los 50 años de la industria salmonera en Chile. El reflotamiento de la embarcación es una de las diligencias necesarias para esclarecer las causas que llevaron a este fatal accidente marítimo. Maniobras que se han extendido a lo largo de estas semanas, con complicaciones luego que este miércoles se cortaran dos tensores con los que se estaba extrayendo la nave. Por resguardo de los avances y tras una determinación técnica, se decidió continuar esta jornada con las labores de reflotamiento, lo que está siendo monitoreado por la Fiscalía y ejecutado por una empresa privada. Y siempre atento a lo que sucede en la región de los lagos, vientos de hasta 60 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70 kilómetros y lluvias que oscilarán entre los 15 a 45 milímetros, principalmente en comunas cordilleranas, mantienen vigente una alerta temprana preventiva en la región de los lagos para este fin de semana. El director regional de SENAPRED, Mitzio Riquelme, explicó que se esperan también nevadas en algunas comunas.
Áreas, por ejemplo, como Cochabó, sector de Río Puelo, también en áreas asociadas a la provincia de Palena, Futaleufú y zonas cercanas a la cordillera. Estas son las áreas en donde se podría esperar una mayor cantidad de agua y también inclusive pudiese existir caída de nieve.
Además, informó que no existen alertas por parte de Serna Geomín respecto a eventuales remociones en masa en la región. Garantizando que se está trabajando con los más altos estándares y respaldando a la fiscal del caso, la jefa regional del Ministerio Público abordó las repetidas peticiones de la madre del fallecido suboficial mayor Javier Figueroa Manquemilla, quien pide se cambie a la líder del equipo que investiga. Vamos a conocer los detalles con Robinson Cárdenas.
Natalie Johnson es la fiscal a cargo del caso. La persecutora, con amplia experiencia en delitos violentos y relacionados con el crimen organizado, ha desplegado el sigilo en torno a la causa derivada del confuso hecho. Durante la investigación han surgido dudas, producto de trascendidos, lo que ha llevado a indagatorias del Ministerio Público para dar con quien podría estar revelando información sensible, puesto que a través de distintos medios de comunicación se han ido conociendo eventuales aristas que podrían significar un vuelco. Si la información es real o no, también queda en la incógnita. Entre la confusión, la madre del carabinero, Marlene Manquemilla, ha repetido en varias oportunidades que considera necesario el cambio de quien lidera el equipo, escenario descartado si consideramos el respaldo que dio la fiscal regional Carmen Bitber.
Ella ha sido una fiscal muy profesional, ha realizado con toda la objetividad que nos exige la normativa, la investigación referida a la muerte del suboficial mayor Figueroa Manquemilla. Como institución entera nos hemos abocado a esta investigación por la gravedad precisamente de los hechos. Y no olvidemos que esta es una investigación que lleva un poco más de 3 meses.
Sentenció la abogada que lidera el Ministerio Público en la zona que Chile necesita tener certezas sobre lo ocurrido la madrugada del 11 de marzo en Puerto Varas.
No solamente la familia, sino que también toda la comunidad y todo el país necesita, en definitiva, saber qué fue lo que ocurrió, y en eso estamos trabajando para obtener ese resultado. Ahora bien, reitero, la fiscal Natalie Johnson y los equipos investigadores cuentan con mi total respaldo y confianza.
¿Asegura usted entonces la rigurosidad que han tenido los peritajes y particularmente el manejo, por ejemplo, de los sitios del suceso?
Absolutamente, absolutamente.
En torno al caso hay dos investigaciones en curso. La derivada del hecho mismo que evolucionó en la muerte cerebral y posterior deceso de Javier Figueroa Manquemilla, además de la indagación por la eventual filtración de información. El jueves se cumplieron 3 meses de la muerte de quien fue declarado mártir de carabineros tras lo ocurrido en la línea férrea a metros de calle San Francisco, en Puerto Varas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana, 53 minutos. Seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal. Un nuevo operativo de fiscalización al ingreso y comercialización de leña se desarrolló en Osorno en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica, el PDAO por sus siglas. Iniciativa que busca reducir los niveles de contaminación del aire asociados al uso de leña para calefacción durante la temporada de otoño-invierno. La inspección fue encabezada por la Delegación Presidencial Provincial junto a la Seremi de Energía, el Servicio de Impuestos Internos, CONAF, Superintendencia de Medio Ambiente y Carabineros, organismos que verificaron tanto la procedencia legal del recurso como el cumplimiento de las exigencias establecidas por la normativa vigente para su comercialización. Entre los aspectos controlados, se encuentra que la leña destinada a la venta presente un porcentaje de humedad igual o inferior al 25%, requisito que la califica como leña seca, debido a que el combustible vegetal, en calidad de húmedo, es una de las principales fuentes de emisión de material particulado en la comuna. El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebain, sostuvo que estas fiscalizaciones buscan reforzar el cumplimiento de la normativa y contribuir a mejorar la calidad del aire en la ciudad.
Hemos hecho un amplio operativo de fiscalización en todo tipo de áreas. En este caso nos tocó ya el trabajo mancomunado con el Ministerio de Medio Ambiente. En otras áreas hemos estado también trabajando con el Ministerio de Salud al respecto. Y en este sentido, respecto al cumplimiento del PDAO, básicamente, mira, más allá del PDAO es también velar por también el manejo de la leña, que se extraía y vendía dentro de nuestra comuna.
Dijo además que si bien entiende que hay opiniones divididas con estos procedimientos, es deber de la autoridad velar por la calidad del producto con el que se calefaccionan en Osorno debido a su alta contaminación.
A las personas realmente algunos les molesta, porque yo veo redes sociales igual, que se hagan este tipo de fiscalizaciones. Pero por otro lado también hay personas que alegan, obviamente, la contaminación medioambiental y la calidad del aire que afecta a nuestros niños y especialmente a nuestros adultos mayores. Pero sin embargo nosotros tenemos un mandato establecido por el legislador en cuanto a la fiscalización y el correcto uso de la madera que con la cual nos calefaccionamos.
Idealmente desde el gobierno recordaron que los comerciantes deben contar con los instrumentos y certificaciones que acrediten la calidad del producto ofrecido, mientras que los consumidores pueden exigir información sobre el contenido de humedad al momento de la compra.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
En 10 años se cuadruplicaron las salidas judiciales, es decir, resueltas por un tribunal, de los delitos asociados a crimen organizado en la región de Los Lagos, según un informe presentado por la Universidad San Sebastián en Puerto Montt. La fiscal regional cuestionó algunas consideraciones del estudio. El tren de Aragua, los hermanos Cartier, las bandas dedicadas al robo de cables o las redes que facilitan el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles son solo ejemplos de cómo ha operado y opera el crimen organizado en la región de Los Lagos. Un fenómeno que se ha ido consolidando con los años y que un estudio de la Universidad San Sebastián demostró con data su crecimiento e impacto nacional y local. En presentación que se hizo en Puerto Montt con la presencia del ex ministro del Interior de Bachelet II, Jorge Burgos, quien indicó a la radio parte de la metodología y los resultados.
Buscamos delitos que son asociables a acción del crimen organizado. Y eso nos arrojó que del total de ingresos, los delitos asociables al crimen organizado son un 5%. No estamos hablando de una cosa mucho mayor porcentualmente. Y también nos arrojó que si comparas ese total de delitos asociables 2024 versus 2014, es decir, 10 años, da el dato que ha crecido de un 2,4 a un 5,2. Es un crecimiento importante, pero la cifra todavía es manejable.
en el periodo 2014-2024. La región de Los Lagos registró 24.295 delitos asociados al crimen organizado, es decir, 3.5% del total de salidas registradas en el país, con la presencia de drogas llevándose el 62% de ese total, seguido de armas al 23% como los ítems con mayor presencia. El estudio confirma que en nuestra zona las salidas por delitos de crimen organizado aumentaron 465.5% en el lapso considerado. Y en materia de persecución, los resultados están lejos de ser positivos. Así, en ciberdelincuencia, 9 de cada 10 causas termina sin salida judicial, y las pocas que llegan a tribunales concluyen en facultades para no investigar. Solo la mitad de las causas vinculadas a organizaciones criminales logra una salida judicial, y los resultados asociados a drogas presentaron resultados limitados. Consultada la fiscal regional Carmen Gloria Bittberg, si bien valoró la existencia de estos estudios, cuestionó parte de la metodología al reunir categorías muy amplias que pueden distorsionar el análisis.
Por ejemplo, no es lo mismo la incautación de un kilo de droga asociada a una organización criminal que la detección de algunos gramos que porte una persona que no pertenezca a una organización criminal. Entonces, en este estudio se incorporan todas las figuras asociadas a droga, todas las figuras asociadas a arma, independiente si están asociadas a una organización criminal o no. Entonces, eso creemos que puede distorsionar un poco las conclusiones a las que se llegan.
Otras conclusiones del estudio de la Universidad San Sebastián son que el principal desafío de la persecución penal es la calidad de la investigación, no solo el aumento de casos, dado que el crecimiento de archivos provisionales, decisiones de no perseverar y sobreseguimiento